Primero, preguntarte de lo que estábamos hablando, de lo que habló todo el país todo el día, de estas declaraciones de Eduardo Duhalde. Recién hablábamos con Ariel Sugarchuk, nos decía Duhalde viene derrapando hace rato. ¿Qué pensás de lo que dijo Duhalde?
Mira, más que pensar de lo que dijo, creo que hay que pensar en qué hacer frente a una declaración de este tipo. Y yo creo que hay que ignorarla. En primer lugar, porque me parece que nada tiene que ver con la realidad de la sociedad argentina, ni con el momento histórico que estamos viviendo, ni con las demandas que tienen la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Creo que no hay que dar por el pito más de lo que vale. Me parece que no vale la pena debatir demasiado sobre esto, porque de alguna manera sería también contribuir a instalar un tema que, te reitero, resulta ajeno a nuestra realidad. Nosotros tenemos una sociedad con una democracia fuerte, venimos de la elección ejemplar en el año 2019, hemos podido resolver desde hace ya mucho tiempo pacíficamente nuestras diferencias, tenemos una democracia consolidada, así que no es un tema para debatir, por lo menos para mí.
Y más allá de Duhalde, ¿cómo ve, digo, a la oposición? Porque si sí hay mucha oposición que está llamando a salir a la calle en plena pandemia, ¿teme por eso de que pueda haber ahí algún intento, aunque no sea, como dijeron, un golpe militar, pero sí otro intento
A ver, que hay
de debilitar al
sectores,
gobierno?
sí, que hay sectores de los llamados poderes fácticos, grupos económicos muy poderosos, tanto de adentro como de afuera, medios hegemónicos que ya ni siquiera son medios de comunicación, sino que son unidades oligopólicas muy, muy significativas. Que hay intentos de sectores del Poder Judicial por mantener sus privilegios, que son también los privilegios de estos grupos que se refugian en el Poder Judicial como última trinchera, es cierto. Y está a la vista, me parece que es muy difícil no advertirlo, que están en una campaña de desestabilización, que tienen un increyendo en la medida en que el gobierno también va aumentando sus políticas en favor de los intereses de la sociedad, la resistencia de estos grupos se incrementa. Y pretenden crear un clima de inestabilidad, de desgobierno, entonces bloquean todas las iniciativas, se agarran de la pandemia y la dificultad que eso impone para el funcionamiento del Congreso. Y entonces quieren bloquear con un llamado de protocolo las iniciativas que tiene que tomar el Poder Ejecutivo y que legítimamente las tiene que tomar porque tenemos un contrato electoral con la sociedad que nos votó y tenemos que cumplirlo. Entonces, queremos llevar adelante esas iniciativas, entonces tratan de paralizar el Congreso. En eso también hay un poco de responsabilidad nuestra. Yo creo que hay que terminar con esta payasada del protocolo. Hay que funcionar de acuerdo a la Constitución, al reglamento de la Cámara. El que se quiere conectar, que se conecte. El que no quiere conectarse, que no se conecte. El Poder Judicial, con medidas precautelares, cautelares, amenaza de sentencias, también va a hacer lo imposible por poner palos en la rueda al gobierno. Por eso hay que reformar la justicia, porque los gobiernos populares y democráticos no pueden estar sometidos a una dictadura judicial, que es un poder judicial además a esta altura casi aristocrático. Bueno, todo eso es cierto, que ganan la calle con manifestaciones que no son demasiado numerosas, pero que como son las únicas, porque son los únicos irresponsables que llaman a la gente a contagiarse, también es cierto, manifestaciones que son alentadas, incitadas con la agenda de los medios de comunicación, no es que la gente se congregue a favor de Macri. Si hoy Macri convocara una manifestación, nos juntaría más de cinco personas. El problema es que la gente se convoca o la convocan a partir de los grandes medios de comunicación, que son los que fijan la agenda política de esas marchas. Pero bueno, Todo eso me parece que también va encaminado al fracaso. Nosotros, mientras tanto, el gobierno tratamos de hacer un enorme esfuerzo fiscal para sostener la crisis que nos dejó Macri, más la crisis de la pandemia, a los empleos registrados, se les paga la mitad del salario, se les paga la IFE, se aumentan las asignaciones universales por hijo, se saca un decreto como este que acabamos de sacar para facilitar el acceso de la telemedicina, del teletrabajo, de la educación, de la cultura, del entretenimiento a los sectores populares y que queden atados a oligopolios que le imponen los precios que se les ocurren a ellos sin invertir. Sabíamos que íbamos a tener esta reacción. Hace 3-4 días que Clarín y La Nación publican páginas y páginas y páginas en defensa de las empresas, no publican una mísera nota en defensa de los consumidores. Para colmo, Clarín lo hace como si estuviera hablando de algo que le resulta ajeno. Vos sabés que de 10 argentinos hay 9 que no conocen quién es el dueño de Telecom, no saben que es Clarín, o no saben que el dueño de personal es Clarín. Saben un poco más que el dueño de Fiverr es Clarín, y por supuesto saben un poco más también que el dueño de Cablevisión es Clarín. Pero entonces ellos hablan del anonimato, hablan de la libertad, de la república, pero en realidad lo que están defendiendo son sus negocios, que son mega negocios. En 3 años del gobierno del macrismo, después de que se derogó por decreto la ley de Argentina Digital, entre el 2016 y el 2019, la inflación fue del 231%. Los aumentos de tarifas de celulares, telefonía fija, internet y red de cable fueron del 362%, o sea, 100 puntos por encima de la inflación. Y bueno, y hay argentinos que todavía están desconectados, no hacen inversiones, las inversiones las hizo el Estado y ellos las fluctúan. Fuimos nosotros los que pusimos el ARSAT-TOS en el espacio para que hubiera mayor conectividad y ellos se prenden de eso. El gobierno de Cristina atendió 36.000 kilómetros de fibra óptica que ahora están también utilizando ellos. Pero bueno, detrás de eso, lamentablemente, va la comparsa de Cambiemos, que siempre se pone del lado incorrecto. No quieren el impuesto a las grandes ganancias que afectan a 12.000 personas sobre 44 millones de argentinos. Ahora salen a defender a estas empresas monopólicas, porque para nosotros la patria es el otro, pero para ellos la patria es Manieto. Entonces, bueno, es una pelea dura, pero que nosotros la vamos a librar porque nos dio ese mandato el pueblo argentino.
Y para cerrar, Leopoldo, le pregunto, ¿cómo ve la pospandemia, no? Porque, bueno, en algún momento se van a acabar esto, por lo menos cuando llegue la vacuna, y se tiene que avizorar un futuro. ¿Cómo ve la pospandemia en el gobierno de Alberto?
Yo soy muy optimista. Yo creo que cuando llegue la vacuna nos vamos a encontrar con que simultáneamente ya va a estar resuelto el tema definitivamente de la deuda externa. Ese era el nudo gordiano, lo más grave que le damos del gobierno del macrismo, porque nos imponía a los argentinos una enorme limitación en lo más sensible que tenemos, que es la falta de divisas. Por 4 o 5 años vamos a tener los recursos suficientes como para inyectar en la economía, para promover el consumo, para generar creación de pequeñas y medianas empresas, que además son las que crean normalmente mayor cantidad de empleos. Yo creo que va a haber un rebote muy fuerte de la economía cuando salgamos de la pandemia, porque se va a encontrar con algunos problemas que hoy todavía no se reflejan en la realidad cotidiana de la gente, precisamente por la pandemia. Pero si nosotros salimos con la vacuna hacia fin de año, además hemos hecho un paso gigantesco porque estamos primero en la fila de 3 vacunas posibles que ya están en la fase de experimentación final. Con la deuda externa resuelta, con un impuesto o un gravamen a las grandes riquezas que, te reitero, abarcan a 12.000 personas, que son los más ricos de la Argentina, y que nos dejaría 4.000 millones de dólares en la cerca del Estado, y con un gobierno dispuesto a poner en marcha todo el aparato productivo, yo creo que vamos a tener un rebote muy fuerte. Y ellos también lo saben. Por eso están haciendo lo imposible por poner ahora palos en la rueda, entorpecer y tratar de que el gobierno tenga más dificultades que las que ellos nos dejaron o que nos deja la pandemia. Y actúan con una enorme irresponsabilidad, convocan a la gente a las plazas, por supuesto ellos no van, Carrió se queda en su quintita de Capilla del Señor porque dice que es una persona de riesgo, pero manda a personas de riesgo a que vayan a las calles, se burlan de los médicos, de los enfermeros, de los instrumentistas, de los que se están muriendo en los hospitales defendiendo la vida de los argentinos. Nosotros podríamos poner mañana, a la mañana, 1 millón de personas en Plaza de Mayo, pero no lo haremos hasta que no se salga de la pandemia, hasta que no esté asegurada la vida de los argentinos, por respeto a los que ya murieron y por respeto a los que están en la primera línea de batalla defendiéndonos en la salud pública, en la calle, en los que levantan la basura. Pero esta gente no respeta nada, les importa un comino la vida del otro.
Leopoldo, muchísimas gracias por tu tiempo.
Chao, que les vaya muy bien.
Un abrazo. Escuchamos a Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos, con quien hablamos un poco de la actualidad nacional, del contexto coronavirus y lo que viene en el país. Y con esto nos despedimos, señor Sebastián Vargas. Mi nombre es Cristian Salles, me acompañó el señor, como lo decía,